Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. En el programa del 9 de junio pasado, nos referimos al matrimonio igualitario. Sin embargo, cometimos un error de no haber ahondado primeramente en el concepto y los efectos del matrimonio. El matrimonio está definido en el artículo 102 del Código Civil como un contrato solemne por el que un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. La sola mención a un contrato ha ocasionado divisiones en la doctrina, ya que sostener o definir que es de esta manera, definir que es un contrato, menoscabaría la importancia que el matrimonio tiene en la sociedad. Por la celebración del matrimonio se derivan una serie de consecuencias, algunas de carácter personal y otras patrimoniales. Respecto a estos últimos, se genera un régimen patrimonial que es el régimen de bienes, sea respecto a los cónyuges y sea respecto de terceros. Tenemos la sociedad conyugal, la separación total de bienes, la separación parcial de bienes y la participación en los gananciales. Nuestros invitados me corregirán si está bien o está mal. Enseguida se generan obligaciones extrapatrimoniales, como el deber de socorro y el de fidelidad, entre otros. Se generan prohibiciones e inhabilidades. Los cónyuges no pueden celebrar contratos de compraventa entre sí. E inhabilidades. Un juez no puede fallar una causa en la que está involucrado o comprometido otro juez, uno de los cónyuges. Ambos cónyuges son beneficiarios de alimentos y pueden ser, por lo general, curadores. Los cónyuges son recíprocamente herederos y así una serie de otras consecuencias legales. No nos referimos a los hijos, ya que los derechos, deberes y obligaciones no derivan del matrimonio, sino que de descender de un hombre o de una mujer. El matrimonio puede terminar por muerte natural o presunta de uno de los cónyuges, por las actuales causales precisas de nulidad y desde el 2004 por sentencia ejecutoria de divorcio. Si bien históricamente el matrimonio no podía disolverse de común acuerdo, lo cierto es que durante muchos años ello no era cierto, porque se utilizó la nulidad como forma consensual de ponerle término. Esa nulidad se fundaba en que los cónyuges alegaban que habían mentido al casarse, porque ninguno de ellos vivía en la comuna en la que el oficial civil que los casó era competente. Esta práctica mendaz, puesto que todos mentían, subsistió hasta que se estableció el divorcio vincular. En Chile hubo divorcio, no obstante, antes del 2004, pero era una institución típicamente nacional. Se empleaba un término que no guardaba ninguna relación con el contenido regulado. A partir del 2004 aparece la compensación económica, como una indemnización para aquel de los cónyuges que pudiendo haber ejercido una profesión u oficio, no lo hizo por preferir la crianza o el cuidado de la familia común. Para conversar sobre el matrimonio civil, el divorcio, sus efectos y las necesidades de cambios legales, hoy nos acompañan Javiera Verdugo, abogada de la Universidad de Chile, académica del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad y abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. Javiera, muy bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Eduardo.
Y también nos acompaña Ricardo Pérez de Arce, abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho por la Universidad de Chile, magíster en Estudios Clásicos por la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, magíster en Historia por la Universidad Adolfo Ibáñez y doctorando en la Universidad San Sebastián. Además, es académico del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de nuestra facultad. Ricardo, muy bienvenido también.
Bueno, muchas gracias, Eduardo, y muy honrado también por esta invitación.
Muchas gracias. Antes de iniciar nuestra conversación, escucharemos la canción Love Will Keep Us Together, de Captain Antonio.
Just gotta be
el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre el matrimonio civil y el divorcio con Javiera Verdugo y Ricardo Pérez de Arce. Si bien el oficial civil lee varios artículos del Código Civil, la gran mayoría de los contrayentes, bueno, incluso algunos abogados, no saben lo que significa la definición del artículo 102. ¿Podemos de alguna manera desglosarlo y precisar un poco aquí lo que es el matrimonio de acuerdo al artículo 102?
Yo creo que, dato rosa, yo creo que la razón por la cual la mayoría de los contrayentes no sabe cuál es la definición es que el oficial de registro civil no lee la definición. Uh-huh. Si revisamos el reglamento de la registro civil, el oficial de registro civil tiene que leer los artículos, creo que es 131, 133 y 134, que es donde aparecen las obligaciones del matrimonio, pero no la definición. Uh-huh. Y muchos oficiales lo hacen, en el fondo, como para dar un contexto de qué es lo que estamos haciendo aquí, pero no están obligados a hacerlo. Ese puede ser la causa de que nadie sepa cuál es la definición. Uh-huh. En términos de la definición legal, el matrimonio es un contrato solemne. Esto significa que se celebra de una manera determinada. La ley decide cómo se celebra este contrato, no es algo que las partes puedan elegir entre un hombre y una mujer. En Chile no existe ni la poligamia ni la poliandria, es decir, matrimonio entre una mujer con varios hombres o un hombre con varias mujeres, que se unen actual e indisolublemente. Actual significa que el matrimonio causa efectos apenas se celebra, no existen matrimonios a plazo ni matrimonios bajo condición. Indisolublemente es un término errado. Hoy día en Chile el matrimonio es soluble, porque en el fondo tenemos divorcio y podemos disolverlo. La palabra indisoluble se dejó intencionalmente en la definición de matrimonio, es parte de la discusión legal de la ley de divorcio, con la intención de mandar el mensaje de que la idea es que en Chile el matrimonio sea para toda la vida y que no se disuelva, y que el divorcio sea una especie de salida, una especie de plan B. Y que las personas tengan claro que la idea es no disolver este matrimonio. Se une actual indisolublemente y para toda la vida, porque el matrimonio termina con el fallecimiento de cualquiera de los cónyuges, con el fin de convivir, auxiliarse mutuamente y procrear. Y creo que eso lo dije en desorden. En el fondo, el objetivo del matrimonio, la idea del matrimonio, el principal objetivo es formar una comunidad de vida entre dos personas. Los deberes del matrimonio, los deberes tanto económicos como personales del matrimonio, están definidos en artículos posteriores del código, pero en la misma definición está este contenido básico, que en el fondo es convivir y auxiliarse mutuamente. La idea de casarse, por qué una persona habría de celebrar este matrimonio, es formar una comunidad de vida con el otro, con el cónyuge, con la otra parte. Eso creo que sería un desglose de la definición de matrimonio.
Ahora, lo interesante ahí, viendo un poquito más lo conceptual, una de las tantas temas doctrinarios está en la calidad contractual del matrimonio. Así que este efectivamente es el fruto del consentimiento de dos personas, o bien hay otra, está rodeado de otras estructuras. Históricamente el matrimonio tiene distintas tradiciones, ¿no es cierto? Podemos encontrar tradiciones en el Oriente Lejano distintas, en el Medio Oriente, en Occidente. Desde el punto de vista jurídico, nuestro matrimonio sin duda es heredero de la tradición canónica, ¿sí? del matrimonio, del derecho canónico, y más precisamente el derecho canónico de las iglesias occidentales, ¿sí? que tenía una forma canónica que en la ley de matrimonio civil de 1884 se intenta emular de cierta forma. De hecho, como bien ha dicho Eduardo, el oficial del registro civil con el código civil hace una lectura de algunos artículos, y más bien eso era una suerte de réplica de la forma canónica en la que un ministro de culto, en este caso un sacerdote, leía algunos preceptos bíblicos, o sí, especialmente bíblicos. Pero respecto del tema de contrato, esa es una discusión que desde el punto de vista del derecho canónico se fue zanjando en los primeros siglos del cristianismo, entre una pugna que había, una visión institucional que primaba más en la iglesia primitiva, ¿sabes? Estamos hablando ahí de las iglesias de la zona de Palestina, de Siria, de Capadocia, donde el matrimonio no era contractual, sino que era institucional. Vale decir, en la tradición, el matrimonio lo celebraba el patriarca de un grupo de personas. Tenía indudablemente también una raíz patriarcal. Y ese patriarca lo celebraba. Y después, cuando se hizo religioso, las iglesias de esos lugares asumían que el patriarca religioso, el obispo, el sacerdote, quien correspondiera, era el que celebraba el matrimonio. En el fondo, era la institucionalidad eclesiástica, en este caso, o tradicional, dependiendo, dotaba a esta comunidad de una estructura, de una formalidad, de una institucionalidad. A diferencia de la tradición canónica occidental, en que sí, efectivamente, había un consentimiento, que fue lo que primó hasta, digamos, por los siglos, porque el matrimonio incluso se podía celebrar entre cónyuges sin ningún ministro de culto ni nadie de intermediario, hasta el Concilio de Trento, incluso que obliga a que haya forma canónica. Entonces, hoy día entendemos que es un contrato y eso está en el derecho casi por todas partes, digamos, pero es una pugna que existió, y si existió antes, puede en algún momento volver a plantearse esa construcción.
Ahora, la definición del 102, cuando dice que es un contrato, en definitiva le da importancia más a la voluntad de los contrayentes que al resto de las personas que forman parte de la comunidad. Entonces, en el fondo, este 102 le da, digamos, tiene un aspecto positivo a ser analizado.
Claro, efectivamente, sí. Es una. Digamos, entiende que el matrimonio nace de los contrayentes. Como decía, en la tradición canónica occidental, que es la que entroncó históricamente con el derecho civil, finalmente se decidió así, porque fueran los contrayentes, incluso en el sacramento canónico, anterior, digamos, actual, digamos, pero vigente anteriormente, en lo civil incluso, los ministros del sacramento son los contrayentes. El sacerdote es un testigo, ¿no? Está presente. Pero los que se casan son finalmente los ministros del sacramento.
Incluso en el contexto de la ley civil, la voluntad de los contrayentes tiene un peso súper relevante, porque si no existe la voluntad de contraer matrimonio, es requisito de existencia del matrimonio. Si tú contraes matrimonio sin voluntad para ello, o sea, si por algún motivo fuiste al registro civil pensando que ibas a vender tu auto y resulta que saliste casado porque te equivocaste de oficina, ese matrimonio es inexistente, ni siquiera es que sea nulo, sino que nunca, no llega a existir, porque la voluntad de los cónyuges es absolutamente de la esencia para que llegue a celebrarse este matrimonio, pese a que es una voluntad, en términos civiles estoy diciendo, súper limitada. Los cónyuges deciden, uno, si es que se casan o no, dos, con quién se casan, y eso sería todo, porque el contenido del matrimonio está en las normas de derecho de familia, que son normas de derecho público y que los cónyuges no tienen posibilidad de modificar.
O sea, por eso también se dice que es actualmente. O sea, en el fondo no puedo establecer, me caso, pero empiezo los efectos en 2 meses más.
Claro, y tampoco puedes decir, mira, de los efectos del matrimonio yo voy a aplicar el 1, el 5 y el 7 y los demás los vamos a dejar de lado.
Porque no me conviene. ¿Cuáles son los actuales regímenes matrimoniales? Porque una de las preguntas que hace también el oficial civil, el ministro en este caso, ministro oficial civil, o bien el testigo abonado, porque en el fondo eso es lo que es. ¿Cuáles son los regímenes matrimoniales que hoy día están imperando y cuáles que tienen los que tienen mayor aplicación práctica por voluntad de las partes?
Los regímenes matrimoniales vigentes en Chile son 3: sociedad conyugal, separación de bienes y participación en los gananciales. La sociedad conyugal es el régimen supletorio, eso significa que si las partes no dicen nada, se entiende que están casadas bajo régimen de sociedad conyugal. Yo diría que en términos del régimen que eligen las partes hoy día, no tengo estadísticas del registro civil, esto es un cálculo al ojo, yo diría que es separación de bienes. La participación en los gananciales es un régimen muy poco utilizado, porque es muy, muy poco conocido y muy poco comprendido, incluso por los abogados que se dedican a familia, porque es un régimen complejo de liquidar y complejo de aplicar. Entonces, uso práctico tiene muy poco. Yo diría que lo que más eligen las partes es separación de bienes.
Sí, efectivamente, la participación en los gananciales requería de una especie de contabilidad familiar. Va a decir que durante los años o el tiempo que durara el matrimonio, que puede ser incluso varias décadas, hubiese un seguimiento patrimonial de lo que cada cónyuge aportaba o del ejercicio económico mismo de la familia. Que yo recuerdo, no sé, pues cuando yo estudiaba en la facultad y se hablaba de esto como una novedad, decía, bueno, vamos a requerir casi de un contador. Y la verdad es que era un poco así, no parecía como muy, muy razonable exigir tanta precisión económica a toda la familia. A pesar de eso, hay familias o matrimonios que han optado por este régimen, y para los que trabajamos en esto, en tribunales, siempre es un dolor de cabeza a la hora de liquidar. O sea, efectivamente, probar los créditos ahí es una cosa muy, muy compleja. Entonces, como bien dice Javiera, la aplicación práctica no ha sido la que se pensó en un inicio.
Eso explicaría entonces que, en definitiva, los cónyuges deben tener también preparación previa, porque en el fondo uno no podría llegar a un acuerdo de participación en los gananciales si es que no sabe cuáles son las consecuencias económicas. Entonces, en el fondo es un poco injusto respecto del grueso de la población, que el tema de las matemáticas, que el tema de los registros, no es tan difundido.
No sé cuál es la experiencia de Ricardo. Los casos que he visto en la Corporación de Participación en los Gananciales de partida son poquísimos, pero son todos casos donde los cónyuges no se educaron respecto de cuál era el contenido del pacto que estaban celebrando. Entonces, al final, cuando ya llega el momento de liquidarlo, ahí estamos parchando hacia atrás esta falta de contabilidad. Como bien dice Ricardo, en el fondo es como llevar una contabilidad familiar, y especialmente hacer un inventario inicial. Ese es como uno de los puntos más claves de este régimen, porque en el fondo el régimen consiste en comparar el patrimonio familiar que existía al inicio del régimen y al término. Pero para eso tenemos que saber, bueno, qué había al momento de casarse. Y esa es una etapa que si no tienes el conocimiento de que es necesario hacerlo, por supuesto que no la hiciste, y al final tienes el problema de que hay que resolver.
Claro, y termina finalmente siendo una especie de liquidación de sociedad conyugal en el hecho. O sea, uno termina operándolo igual. Y tengo la misma experiencia, Javier. La gente que optó, los matrimonios que optaron por este régimen, no sabían cómo era a cabalidad. Entonces terminamos tratando de hacer alguna especie de liquidación de una comunidad de bienes como si fuese una sociedad conyugal.
Como régimen general o como régimen supletorio, está todavía la sociedad conyugal. ¿En qué consiste básicamente la sociedad conyugal y cuáles han sido los problemas, las críticas y las potenciales reformas que se quieren plantear?
La sociedad conyugal consiste en una especie de comunidad de bienes. En realidad se discute mucho cuál es la naturaleza de la sociedad conyugal. Pese a que se llama sociedad, no es una sociedad como una sociedad comercial, no como una sociedad anónima. Y se entiende que a lo que más se asemeja es un patrimonio de afectación, es decir, un conjunto de bienes que se destina a un fin determinado. La sociedad conyugal consiste en el conjunto de bienes de ambos cónyuges que se destinan a cubrir las necesidades de la familia. Conceptualmente, no creo que esté mal diseñada la sociedad conyugal. La idea de que los bienes de ambos cónyuges sirvan en conjunto a la familia me parece que es correcta y va de la mano con los fines del matrimonio y especialmente con el fin de formar una comunidad de vida. El problema de la sociedad conyugal está en las reglas de administración, porque el marido es el jefe de la sociedad conyugal, el jefe, esa es la palabra que usa la ley, y básicamente administra todos los bienes, incluyendo los bienes que son propios de la mujer. Y entre los bienes propios de la mujer casada en sociedad conyugal están los bienes que ella haya tenido antes de casarse y que haya aportado a la sociedad conyugal. O sea, que bienes que adquirió de soltera y que ahora, como son sus bienes, se consideran dentro de la sociedad conyugal. Estos bienes también los administra el marido. Ese es el problema, a mi entender al menos, de la sociedad conyugal, más que el concepto mismo de que existe esta comunidad.
Sí, efectivamente ahí hay una problema que hoy en día se hace bien insostenible, ¿eh? El de la elección del jefe de la sociedad conyugal por una atribución legal. O sea, puede haber posiblemente alguna explicación tradicional, sin duda, pero claro, hoy en día no hay cómo sostener una situación así desde el punto de vista al menos de la lógica. Hay que tomar en cuenta un tema práctico, ¿no? Que es cuando tenemos marido o dos personas, digamos, un cónyuge y el otro cónyuge, que están ejerciendo industrias distintas, labores distintas, comercios distintos, lo que sea, puede ser que ambos necesiten un patrimonio para efectos de su ejercicio comercial, industrial, lo que sea, económico. Y a veces conviene que estén separados para efectos de no terminar contaminando todo el patrimonio familiar por la ruina económica de uno de ellos. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta a efectos de decidir ir a una sociedad conyugal en la que todos los bienes van a aportar a la familia, o bien poder tener la posibilidad de tener patrimonios separados, como en el caso de la separación, como una protección económica frente a vicisitudes que pueda tener uno o el otro.
El caso de la administración no puede ser, las partes no pueden ponerse de acuerdo, perdón, los cónyuges, no hablemos de parte, las cónyuges no pueden ponerse de acuerdo en quién administra, porque mejor la sociedad conyugal, o sea, es la ley obliga a que sea el marido.
La ley obliga a que sea el marido. Los cónyuges pueden celebrar capitulaciones matrimoniales, que son acuerdos económicos que se celebran antes del matrimonio, y dentro de las capitulaciones matrimoniales pueden determinar ciertos bienes que podría eventualmente administrar la mujer. Sin embargo, la ley es súper clara en que no pueden invertir el orden de la administración, o sea, no podrían celebrar capitulaciones tan amplias que finalmente fuera la mujer la administradora de la sociedad conyugal, porque como dije hace un rato, las normas de familia son normas de derecho público. La ley regula el matrimonio y la sociedad conyugal y estos contenidos, y no las partes. Entonces, las partes no se pueden poner de acuerdo respecto de quién va a administrar la sociedad conyugal.
Sí, efectivamente, lo que sí existe es protecciones legales a efectos de que esta administración tenga algún grado de vigilancia en algunos específicos puntos, como la enajenación de bienes raíces, etcétera. O también, por ejemplo, la mujer casada en sociedad conyugal que adquiere un bien raíz con subsidio estatal, se entenderá separada de bienes para efectos de ese bien raíz. Es como una protección específica para ese para el tema de la vivienda, que no corresponde a estos bienes del artículo 150, que son bienes que siguen siendo sociales, sino más bien se asegura como una protección a la vivienda de la mujer casada, digo mujer porque es la norma vigente hoy día, pero de todas formas la jefatura, como dice la ley, con esa palabra tan fuerte, sigue estando radicada en el hombre y no hay posibilidad de cambiar.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre el matrimonio y el divorcio con Javiera Verdugo y Ricardo Pérez de Arce. En la sociedad conyugal, ¿hay algunas reglas que puedan proteger a la mujer casada de esta jefatura omnipresente del marido?
Sí, la sociedad conyugal contempla, como indicó Ricardo hace un rato, ciertas medidas de protección de la mujer respecto de administración de bienes y respecto de una eventual administración que haga el marido. Respecto de una mala administración del marido, o en el evento del que el marido desaparezca y no pueda administrar la sociedad, la mujer tiene la posibilidad de acudir al juez y pedir separarse de bienes, para quedar separada de bienes y poder ella administrar sus propios bienes. Respecto de bienes que adquiera la mujer con su trabajo, existe el concepto de patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, que corresponde a los bienes que la mujer adquiere con su trabajo remunerado que ejerce en forma separada del marido. En realidad esto cubre los bienes que adquiere producto del trabajo, los bienes que adquiere con ese producto y el producto del producto. O sea, por ejemplo, si yo estoy casada en sociedad conyugal, recibo un sueldo, con ese sueldo me compro una casa y la casa la arriendo, el sueldo, la casa y el arriendo, las tres cosas, pertenecen a mi patrimonio reservado. Y la gracia del patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal es que lo administra ella, en forma totalmente independiente del marido, como si estuviera separada de bienes. Y lo que indicaba Ricardo respecto de los bienes adquiridos con subsidio, el Serviu tiene en uno de sus dictámenes internos, los inmuebles que se adquieren del Serviu, o sea, donde una de las partes es el Serviu y la contraria es una mujer casada en sociedad conyugal, se entiende que ingresan automáticamente a este patrimonio reservado y lo administra, por lo tanto, la mujer casada en sociedad conyugal.
Sí, hay que entender, sí, hay que mantener la claridad de que los bienes del patrimonio reservado, que popularmente se conoce bastante como el 150, que es el artículo del Código Civil que lo regula, Y mucha gente, es uno de los pocos artículos que el mundo se sabe con números, los bienes del 150. Pero eso de todas formas son bienes sociales, ¿no? O sea, no es un patrimonio que sea de propiedad de la mujer casada, sino que más bien ella lo va a administrar, está reservado para su administración, pero sigue siendo social. Y la característica es que al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, cuando hay que dividirse los bienes, esos bienes deben volver al patrimonio social para ser divididos, excepto que la misma mujer casada decida ella misma mantener su patrimonio reservado y dejar el resto de los bienes del matrimonio al marido, en este caso, según lo que decida la propia mujer. Obviamente que ahí tendrá que hacer un cálculo económico de qué es lo que conviene más, pero al menos tiene la protección de si ha ejercido de manera fructífera, digamos, o próspera, o alguna profesión o alguna actividad empresarial, va a poder elegir si mantiene el producto de su trabajo o bien si lo comparte al momento de la liquidación de la sociedad conyugal.
En ese caso, entonces, la mujer tiene que ejercer una actividad de manera independiente del marido. Ese es, creo que, el primer requisito fundamental. Y segundo, tiene que probarlo.
El solo hecho de ejercer una actividad remunerada, ese es el otro requisito, en forma independiente del marido, hace que exista el patrimonio reservado y no es necesario ningún acto adicional. En el caso de bienes raíces, cuando una mujer casada en sociedad conyugal adquiere un inmueble dentro de su patrimonio reservado, sí en la escritura, en el título de adquisición, tiene que indicar que está actuando dentro de su patrimonio reservado. Ese sí es un requisito probatorio. Fuera de eso, el solo hecho de ejercer este trabajo remunerado independiente hace que exista el patrimonio reservado.
Claro, habría que probarlo en alguna controversia al momento de liquidar. Ahí puede ser que ciertos bienes se discuta si son o no son parte del patrimonio reservado, y habría que probar si se compraron con el producto del trabajo remunerado, claro, efectivamente, pero eso ya posiblemente en un juicio de partición o en una liquidación, digamos, la parte de la liquidación del juicio de partición, tal vez se dé esa pelea y es compleja porque los bienes grandes, por supuesto, hay siempre registro, pero bienes más pequeños ya es muy difícil conservar el registro, la historia de cómo entraron al patrimonio.
El otro régimen que ustedes mencionaron, que era la separación total de bienes, que cada cónyuge tiene su propio patrimonio, administra sus propios bienes. Pero ¿hay alguna institución que pueda ser común a todas a estos regímenes patrimoniales en protección, por ejemplo, de la familia común?
O sea, dentro de los regímenes patrimoniales, no, la separación total de bienes no me parece que tenga ninguna institución que proteja a la familia. Podríamos hablar de la institución de los bienes familiares, que busca proteger la vivienda de la familia matrimonial, pero que no depende, la institución de los bienes es totalmente independiente de los regímenes matrimoniales, no depende de eso. Se refiere al derecho que tiene el cónyuge no propietario a solicitar que se declare bien familiar el inmueble que es residencia principal de la familia, y lo que significa esta declaración de bien familiar, el efecto que tiene es que el cónyuge propietario no va a poder enajenar ese bien sin la autorización del otro cónyuge. O sea, en el fondo esto es para impedir que yo un día llegue a mi casa y mi marido, que es el dueño de la casa, me diga, la vendí, nos vamos, y nos quedamos todos en la calle. Ese es el efecto que tiene esa declaración.
Claro, no. También es difícil detectar algunos patrones comunes entre los distintos regímenes. Ahora, claro, eso lógicamente porque tienen una raíz distinta. O sea, la separación de bienes más bien apunta a la existencia de eventualmente de una comunidad civil. Me refiero con eso a que puede ser que cónyuges separados de bienes adquieran, y eso es bastante común, puedan comprar, por ejemplo, una casa, un vehículo, aportando ambos a la compra. O sea, ambos ponen una parte del precio. Pero eso no les genera un régimen especial de bienes, sino que más bien les hace compartir la propiedad como cualquier persona que lo hace. El resto, claro, no son instituciones bien distintas.
Ustedes mencionaron que, bueno, dentro de la definición del contrato de matrimonio, que era indisoluble, y ya Javiera nos precisó que la indisolubilidad o la mantención de esa expresión era básicamente una manifestación de interés, de intenciones, más que de que esto fuese permanente. Hoy día, desde el 2004, el matrimonio se puede disolver por el divorcio. ¿Qué características tiene el divorcio chileno? ¿Es distinto al divorcio de otros países? ¿Se pueden pactar, pueden haber acuerdos en el caso del divorcio?
El divorcio en Chile, la característica que tiene, diría yo, es que es bastante restrictivo en términos de su aplicación. O sea, se ponen las exigencias para divorciarse en Chile son bastante altas si comparamos las exigencias para poder divorciarse en otros países. Cada país obviamente tiene su propio régimen de divorcio y tiene sus propios requisitos para divorciarse, pero Chile me parece que es uno de los países, si es que no, es el país, con requisitos más exigentes en términos de pedir. En Chile tenemos solo dos tipos de divorcio: divorcio por cese de la convivencia y divorcio sanción o divorcio por incumplimiento de alguno de los deberes del matrimonio. No tenemos divorcio de mutuo acuerdo, a pesar de que se llama así, hablamos de un divorcio de común acuerdo, se trata en realidad de divorcio por cese de la convivencia que las partes solicitan de común acuerdo. Pero de todas maneras, es necesario que las partes prueben que llevan separadas un año antes de poder solicitar su divorcio. Y esa prueba de un año, la ley además exige que se demuestre a través de ciertos documentos específicos que la misma ley contempla. Sin esos documentos específicos, ni siquiera se empieza a contabilizar este plazo de cese de la convivencia. Entonces, yo diría que la característica que distingue el divorcio chileno de la regulación de otros países es precisamente esta restricción en la aplicación, las dificultades que se imponen para su aplicación.
Sí, esa dificultad creo que explica un poquito también la mantención en el concepto de indisolubilidad en la definición, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de la doctrina siempre se clasifican las disoluciones vinculares matrimoniales en intrínsecas y extrínsecas, y en Chile solo tenemos extrínsecas, vale decir, no es el mismo matrimonio el que puede autodisolverse, ¿sabes? Que sería una causal intrínseca, sino que más bien extrínseca. O sea, acá habría una sentencia judicial que lo disuelve. Entonces, claro, desde el punto de vista, esa fue una discusión que se tuvo en su momento, se dejó el término indisoluble pensando que es indisoluble intrínsecamente, pero puede haber una sentencia que lo disuelva de todas formas. Y claro, lo que va ocurriendo en la práctica es que, como bien dice Javier, el divorcio por cese de convivencia, por mucho acuerdo que haya, hay que hacer de todas formas el proceso judicial, acreditar la separación. Pero muchas veces eso también empieza a relajarse. En la práctica uno ve que la prueba puede a veces no ser tan rigurosa cuando están de acuerdo, por supuesto. Si no hay acuerdo, obviamente que hay que probarlo todo como corresponde, pero aparece de, no sé, un ejercicio judicial más bien mecánico en eso, en que ya están los testigos, sí, ya entra el testigo, declara un par de cosas, no hay mucho examen en lo que diga, los documentos son legales, pero también había un atisbo de buscar un principio de libertad probatoria, vale decir, poder probar por otros medios de prueba el cese de convivencia. Entonces, creo yo que en la conciencia de las personas parece ser que avanzara más una tendencia hacia un matrimonio de voluntad, por expresión de voluntad, que no existe hoy día en Chile, pero que podemos ir viendo, como digo, en estos juicios como medios mecánicos que se van produciendo, que va pasando algo en esa línea.
O sea, aun cuando nosotros tenemos una ley de divorcio, el Estado aún trata de regular o de mantener de que esta libertad, también la libertad, no exista.
Claro, los cónyuges no tienen la facultad de disolver el vínculo por sí mismos. Tienen que solicitarlo al Estado, digamos, en este caso al Poder Judicial, mediante una sentencia que declare disuelto el vínculo.
No, lo que yo iba a decir, estoy de acuerdo con Eduardo, no existe libertad, con Ricardo, no existe libertad de los cónyuges para disolver su vínculo, no hay libertad de divorcio, hay requisitos legales para que el tribunal aplique una sentencia de divorcio, pero los cónyuges no pueden, ni siquiera pueden, de común acuerdo, solicitarle al tribunal que declare el divorcio sin cumplir estos requisitos legales. Ni siquiera, o sea, no existe lo que en otros países se ve como divorcio sin causa, sin expresión de causa. Simplemente yo voy con mi cónyuge ante la entidad que corresponde. Aquí en muchos casos es efectivamente un tribunal. Solo con mi voluntad, así como solo con mi voluntad me casé, bueno, solo con mi voluntad me divorcio. Eso en Chile no existe. Se tienen que cumplir ciertos requisitos legales.
Sí, una pequeña nota al pie, ¿verdad? Porque es como aparte, pero en el caso del acuerdo de unión civil sí existe esa figura y es uno de los temas que generaron o generan mucha un campo de observación ahí acerca de cómo se da esa dinámica, porque en el acuerdo de unión civil pueden las personas unidas civilmente expresar su voluntad en terminar ese régimen. Pero el matiz está en que los efectos del término de la unión civil son bastante similares a los efectos del término del matrimonio, pero las formas de terminarlo son muy distintas. Entonces, yo creo que un poquito con el tiempo va a haber que observar cómo se diferencian esas dinámicas bajo un mismo régimen de efectos posteriores, pero con distinto régimen de causal o de forma de disolver el vínculo.
Antes se utilizaba mucho el mecanismo, el expediente de la nulidad de matrimonio. ¿Qué diferencia hay hoy día en cuanto a los efectos? Porque sabemos claramente que ambos ponen término o ponían término al matrimonio. En cuanto a los efectos posteriores, ¿hay algún requisito, alguna condición previa para que el tribunal declare, por ejemplo, el divorcio? ¿O lo puede hacer con que las partes estén de acuerdo en que hay cese de convivencia por más de un año?
Los requisitos para el divorcio dependen de cómo se solicite el divorcio. Si las partes lo solicitan de común acuerdo, tienen que probar que llevan un año separados, de un año en cese de convivencia, y además tienen que acompañar un acuerdo de relaciones mutuas. Tienen que dejar reguladas las relaciones económicas entre ellas y las materias que indica la ley de matrimonio civil, que son materia de alimentos, y en el caso de los hijos, cuidado personal, visita, alimentos respecto de los hijos, compensación económica, y eventualmente tienen que dejar regulado el régimen de bienes. Es obligatorio presentar ese acuerdo para poder solicitar el divorcio de común acuerdo. Si el divorcio se solicita en forma unilateral por un solo cónyuge, tiene que probar 3 años de cese de convivencia y en ese caso no es necesario el acuerdo porque, bueno, por el mismo nombre lo indica, no están de acuerdo ahí, es una solicitud unilateral.
Sí, la otra gran diferencia, gran diferencia, es la compensación económica, ¿verdad? Que la compensación económica es una institución bien difícil de precisar, ¿eh? Porque la ley la dotó de características que pueden parecer una especie de indemnización o una especie de compensación o una especie de dinero asistencial. O sea, hay distintas maneras de verlo según las normas, pero para entenderlo, la compensación económica es una compensación que aquel de los cónyuges que durante la vigencia del matrimonio no ejerció un trabajo remunerado o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, puede pedirle al otro cónyuge que le compense el menoscabo que hubiese sufrido por ello. Eso antes no existía, ¿eh? Pero existía otra cosa similar. En la nulidad, como la nulidad era una especie de, bueno, era una colusión, digamos, en la que se necesitaba que ambas partes del juicio de nulidad estuvieran de acuerdo, podía perfectamente, y es lo que era lo que ocurría en muchos casos, uno de los cónyuges solicitarle al otro algún tipo de compensación a cambio de su voluntad de participar en esa colusión. Entonces, popularmente se hablaba y se habla hasta el día de hoy, porque la gente lo tiene un poco como concepto, el dar la firma o dar el matrimonio. Entonces decía, no, yo no le voy a dar la firma si no me da, y era un poco la forma antigua. La gente decía, yo no le doy la firma si no me da, no sé, X compensación. Porque antes se necesitaba que participara en la colusión. Como hoy día no es así, claro, ya no depende de, ya no existe ese dar la firma, como se dice, pero el reemplazo está en esta compensación económica, que es la posibilidad de solicitar esta compensación por aquella persona que, por aquel de los cónyuges que ve disminuidas sus posibilidades de reinsertarse un poco en la vida económica al haber pasado un tiempo relativamente o a lo mejor bastante prolongado, con un ejercicio profesional o laboral nulo o menor.
En el caso de la compensación económica, no solamente se habla, no solamente se materializa por la entrega de una suma de dinero, sino que hemos visto también casos en los cuales parte de los fondos de pensiones pasan al cónyuge o a la cónyuge que tiene derecho a esta compensación. ¿Eso ha operado? ¿Es así? ¿Y puede ser respecto de cualquier tipo de bienes?
Sí, una de las formas de pago de compensación efectivamente es traspaso de bienes, y también hay una norma especial en términos de traspaso de fondos previsionales. Es con una limitación, es así, se pueden traspasar máximo el 50% de los fondos previsionales que se hayan acumulado durante la vigencia del matrimonio. No es todos los fondos previsionales del deudor, y ese traspaso es solo de la cuenta de un cónyuge a la cuenta del otro. O sea, yo no recibo en la mano ese dinero, sino que lo recibo en mi cuenta de AFP. El problema o la dificultad de la compensación económica es que en matrimonios que son más largos, muchas veces el monto de la compensación es muy alto, y por lo tanto se genera el problema de cómo se va a pagar esta compensación, porque la ley indica que la compensación es una suma única, no es una pensión de alimentos, no es un pago que se haga mensual. Entonces, en muchos casos es necesario o repartir o entregar algún bien, o entregar fondos provisionales, o pactar el pago en cuota, porque se dan compensaciones de sumas muy altas, 100 millones de pesos, 200 millones de pesos de compensación, que por supuesto que la persona no tiene en efectivo como para entregar. Y por eso se aplican estas formas de pago alternativas, que absolutamente sí, tienen aplicación práctica hoy en día en tribunal.
Claro, además hay una cosa bastante lógica, porque dentro de todos los posibles daños que pueda sufrir uno de los cónyuges por no haber podido ejercer laboralmente, es el daño previsional. O sea, lo primero que se va a notar es no tener fondos previsionales para una posible jubilación. Y es lo más grave al final. O sea, tenemos una persona que aportó durante 20, 30 años, a lo mejor, con un trabajo muy arduo en la casa, o sin tener una remuneración. Después puede quedar sin posibilidad de una pensión suficiente. Por esa razón, entonces, también es como una lógica que se le pueda compensar previsionalmente con este traspaso que efectivamente opera.
Sí, una de las consecuencias de la pandemia es precisamente que uno empieza a valorar mucho más el trabajo de la mujer en la casa. O sea, en el fondo, uno se da cuenta, en realidad, sin las cónyuges, fundamentalmente, la casa no funciona. ¿Cuáles serían las grandes modificaciones que habría que hacer a la ley de matrimonio civil o al régimen de divorcio, de acuerdo a su criterio?
Sí, a mí, gracias. Muchos, pero para no hacer un catálogo, aparte de lo que conversamos ya de la administración de la sociedad conyugal, yo creo que hay un tema que a mí me genera desde la práctica, que es las formas de término el matrimonio, especialmente lo que llamamos divorcio y sanción o divorcio por culpa. Creo yo que generar una pelea después del matrimonio, una pelea judicial, digamos, llevarse la pelea al tribunal para demostrar si efectivamente hubo o no hubo infidelidad, si hubo o no hubo maltrato, si hubo o no hubo lo que fuese, parece ser un poco estéril y además judicialmente mucho más costoso, ¿no? O sea, yo por lo menos suelo recomendar, salvo por ahí de repente hay necesidades un poco de ciertas reivindicaciones personales, pero desde el punto de vista práctico yo siempre recomiendo más bien optar a lo más fácil posible para sacarse el tema y no estar ahí peleando con los emails, con los WhatsApp, si efectivamente mandó o no mandó, si se relacionó o no. Entonces ese sería un cambio que yo introduciría, que el divorcio por culpa no fuese una especie de sanción a aquel que se portó mal, sino que más bien fuese una forma de terminar bajo una causal objetiva que pueda probarse con cierta facilidad, si es que mantenemos el divorcio judicialmente determinado.
Yo introduciría divorcio sin expresión de causa por solo voluntad de los cónyuges y ciertamente introduciría matrimonio igualitario. Esas serían mis dos grandes reformas en materia de matrimonio y divorcio que creo que se requieren en forma urgente.
Bien, lamentablemente se nos pasó volando el tiempo. Ha sido muy entretenido, muy interesante el tema de conversar sobre el matrimonio y el divorcio. Y con el tema Adiós Amor de Mocedades, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, con distancia social, donde se encuentren. Ricardo, Javiera, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias, Eduardo.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.